Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
Obvio que hoy es un día súper especial y meditando sobre, Señor, ¿qué comparto en este domingo de apertura? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que puedas soltar desde la plataforma? Porque como matrimonio hemos pastoreado en nuestra iglesia por 11 años en Australia. Hemos estado a cargo de la congregación hispana en Australia por muchos años. Hemos estado a cargo de un campus con miles y miles de personas en Australia, representando por muchos años a nuestra iglesia en el mundo latino, pero nunca hemos abierto una iglesia nueva. Y entonces, ahí cuando entra la naturaleza de uno y dice: Señor, nunca hice esto, ¿qué quieres que compartes en esta tarde? Y siento de que Dios puso en mi corazón algo súper simple, algo que va a comunicar algunas cosas que creemos como iglesia, por qué estamos aquí. Muchas veces la gente me pregunta, entrevistas en la radio, por televisión, o personas que me preguntan: ¿y tú piensas que Hillsong va a funcionar en Argentina, una iglesia australiana? Digo, bueno, yo no formo parte de una iglesia australiana, yo formo parte de una iglesia de reino. Y no estamos edificando en Australia una iglesia australiana o en España una iglesia española. La cultura Hillsong no está basada en una nación. La cultura de nuestra iglesia está basada en la cultura del reino. Y cuando uno edifica iglesias, matrimonios, vidas, familias, nuestra economía sobre la cultura del reino, no habrá límites, porque el reino es un reino sin límite. Pero si nosotros vamos a edificar, ahora que vivimos aquí, nuestro matrimonio sobre la cultura argentina, o por los últimos 15 años de casados sobre la cultura australiana, nuestro matrimonio va a tener su límite. ¿Por qué? Porque las culturas de este mundo no transforman nada. Es la cultura del reino que produce los cambios en la vida de la gente. ¿Cuántos me dicen amén? Y en esta tarde quiero compartirle unos pensamientos súper simples acerca de por qué estamos aquí, por qué venimos aquí, por qué queremos seguir expandiendo. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, si no tienen sus Biblias van a poder seguir en las pantallas. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, el Señor le está enseñando a la gente a cómo orar. Y en la oración, el Padre Nuestro, en la oración que el Señor enseña a sus discípulos y a aquellos que estaban en la audiencia después del sermón en el monte, le enseña estas palabras y hay muchas cosas súper poderosas que debemos aprender. Pero yo quiero enfocarme en dos o tres cosas que Él dice. Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros no estamos aquí para edificar nuestro reino y para hacer nuestra voluntad. Dejamos lo conocido que es Australia para poder alinearnos con iglesias en esta nación y para poder darnos a lo que Dios tiene para nosotros como iglesia, para declarar: Señor, en esta ciudad, en esta nación, como Jesús pidió, nosotros también pedimos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y Él sigue y dice: en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Muchos piensan que el reino de Dios se trata de un día cuando llegamos al cielo y estamos esperando a que el reino de Dios venga. Cuando el Señor venga otra vez, esta es otra enseñanza para otro día, para no confundir a nadie. Pero el reino de Dios no se trata de esperar a un día, en el futuro cuando venga y es establecido en la tierra. No, el reino de Dios se trata de que cada uno de nosotros como creyentes, como familia de Dios, podamos establecer el reino de Dios en el entorno donde, en cual nos encontramos, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Nosotros somos la respuesta a la oración de Jesús, donde Él dijo: venga tu reino. El plan de Dios para que su reino venga a la tierra somos nosotros como su pueblo que viven en este mundo. ¿Cuántos me dicen amén? No se trata de los super ungidos, no se trata de hombres y mujeres especiales, se trata de todos nosotros siendo la respuesta a la oración del Señor. Porque en el reino de Dios no hay este es especial, ese es super ungido. Todos somos hijos de Dios. No se trata de título, no se trata de posición. Nosotros ya tenemos el mejor título que cualquier ser humano pueda recibir, y es el título hijo de Dios. Y se trata de nosotros como hijos de Dios estableciendo su reino en la tierra, en nuestras ciudades y en nuestras naciones, para que pueda avanzar el reino. ¿Cuántos me dicen amén? Dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno. Versículo 10, obvio, es mi enfoque para esta tarde, y he titulado este mensaje de una manera bien simple, porque es lo que el Señor oró: venga tu reino. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra visión para nuestra casa? ¿Cuál es nuestra visión para la iglesia en este país? Mi amigo, le quiero decir algo: esto no se trata de una iglesia llamada Hillsong, esto se trata de un Salvador llamado Jesús. Y si el enfoque está en el nombre que está sobre la puerta de entrada, mi amigo, no vamos a llegar muy lejos. Pero cuando nuestro enfoque está en el Rey de nuestro reino, y cuando nos damos a los planes y a los propósitos que Él tiene para nosotros, vamos a establecer su reino como nunca antes. Vamos a caminar en unidad como iglesia, porque solamente existe una iglesia. Escúcheme bien, Jesús no es polígamo, solamente tiene una novia, y estamos aquí no para edificar nuestra iglesia, estamos aquí para edificar su iglesia, para que su reino se establezca en esta ciudad y en esta nación como nunca antes, para que las generaciones puedan recibir todo lo que Dios tiene para ellos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, nuestro deber como iglesia, nuestra responsabilidad es alinearnos con lo que el Señor declaró: venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo lo que somos y todo lo que hacemos como iglesia se trata de que el reino de Dios pueda ser establecido. ¿Y cómo se establece el reino de Dios? A través de nosotros. Ningún amén. A través de nosotros. ¿Cómo va a avanzar el reino de Dios? A través de nosotros, su pueblo, a través de la iglesia. El plan para el mundo es la iglesia. Jesús vino, predicó acerca del reino y dijo que iba a edificar su iglesia. Su mayor mensaje fue el reino de Dios, y Él vino para dar su vida por la salvación de la humanidad, para establecer su reino, edificar su iglesia, para que todos sepan que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que quiere estar no en religión con la gente, sino en relación con la gente. Porque nuestro reino no es un reino religioso, nuestro reino es un reino relacional, porque Dios es un Dios relacional. ¿Cuántos me dicen amén? Y entonces el reino se establece a través de nosotros, a través de ti, en tu universidad, en tu colegio, en tu lugar de trabajo, en tu matrimonio, en tu familia. Se establece a través de ti. Venga tu reino, sucede a través de nosotros. Te digo por qué. El reino hoy viene a través de nosotros, porque primero vino a nosotros. El reino se establece a través de nosotros, porque primero vino a nosotros. ¿Cómo vino a nosotros? El príncipe del cielo se vistió con carne y hueso. Vino a esta tierra para demostrarle a aquellos que gobernaban en esta tierra que sus reinos no se compara a mi reino. Y Él vino a nosotros, pagó el precio que nadie más podía pagar. ¿Por qué? Porque te ama tanto. Te ama tanto que Él fue el sustituto perfecto. Pagó el precio que nadie más podía pagar para tu vida y trajo el reino a ti para que Él lo pueda establecer en la tierra a través de ti. Vino a nosotros y lo establece a través de nosotros. Cuando los fariseos le preguntaban, los religiosos le preguntaban a Jesús: ¿y cuándo va a venir el reino de Dios? Porque obvio no creían que Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, la promesa de Dios. No creían que Él era el que cumplió cada promesa del Antiguo Testamento. Y le preguntan a Jesús: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuándo va a suceder? Dinos la hora y el día. ¿Cómo? Y el Señor le dice en Lucas 17, 20 al 21, le dice: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes. Él vino para nosotros, para que nosotros podamos extender su reino para Él. Todos formamos parte del plan y el propósito que Dios tiene para esta nación. El plan y el propósito que Dios tiene para esta ciudad. Yo creo con todo mi corazón, porque soy una persona de fe y soy una persona que descanso en lo que Dios dice, no lo que los medios de comunicación dicen. Yo creo con todo mi corazón que los mejores días para esta nación están por delante. Escúcheme bien. Nadie más que la iglesia va a cambiar esta nación. Y cuando la iglesia entiende el lugar que tenemos en la sociedad y de que nosotros somos la respuesta a venga tu reino, nos ponemos las pilas como iglesia y no nos regocijamos en las reuniones solamente los domingos, sino que somos la iglesia en nuestra sociedad de lunes a sábado, porque el plan de Dios es que nosotros seamos las manos y los pies de Jesús en nuestra ciudad, porque el reino de Dios se establece a través de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Y si el reino de Dios va a venir a través de nosotros, tenemos que entender de qué se trata el reino. ¿Cómo es el reino? Muchos tienen pensamientos erróneos, equivocados de lo que es el reino de Dios, especialmente en este continente. La oportunidad que he tenido en los últimos 12 años de viajar por todo el continente y pasar tiempo en distintos lugares y ver la religión que se ha establecido y no el reino que se ha establecido. Hay pensamientos erróneos de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es un reino religioso, mi amigo. Número uno, el reino de Dios es un reino de gracia. Es un reino de gracia, y parece que en Latinoamérica le tenemos temor a la palabra gracia porque no la entendemos. Muchos piensan: no predico de gracia, no hablo de la gracia, porque la gracia produce libertinaje. No, la gracia produce libertinaje cuando uno no la entiende, pero cuando uno entiende la gracia, produce un amor profundo que le dice: Dios, me entrego completamente a ti. No voy a vivir a mi manera, voy a vivir a tu manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad. La gracia produce mayor amor. Te digo por qué. Porque cuando uno entiende la gracia, se da cuenta de que la gracia para nosotros es gratuita, pero la gracia para Dios le costó todo. La vida de su Hijo. La gracia para nosotros es gratis, pero a Dios le costó lo mejor del cielo para que nosotros la podamos recibir. El reino de Dios es un reino de gracia, y en la iglesia tenemos que ser dadores de gracia, no dadores de religión, reglas y requisitos. No agradamos a Dios por lo que hacemos, como nosotros nos cambiamos. Solo Él es el que produce el cambio en nuestra vida. Gratuitamente hemos recibido, gratuitamente debemos dar. Y en muchas áreas de la iglesia somos los últimos en dar gracia, y debemos ser los primeros. No nos debemos olvidar nunca del precio que Él pagó por nosotros. Y si Él lo pagó por nosotros, aquellas personas que pensamos que no se merecen la gracia, Él también tenemos que reconocer que lo pagó por ellos, porque Él pagó un precio por toda la humanidad. El reino de Dios es un reino de gracia. A mí me fascina el libro de Romanos, y Romanos capítulo 5, versículo 15 al 21, así nos dice la palabra de Dios. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más? Diga conmigo, ¿cuánto más? Ahora dígalo con ganas, ¿cuánto más? ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón lo que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Nuestra justificación no viene por lo que nosotros hacemos. Somos justificados por lo que Él hizo, porque Él vino a establecer un reino de gracia. Y la iglesia no debe ser un lugar de reglas y requisitos donde tú entras pero tú no. Si no te vistes de tal manera, si no hablas de tal manera, si no dejas de ir a tal lugares, no puedes venir. No, no, no. Mi amigo, Jesús dijo: el que cree puede venir a mí. La posición de Jesús, la postura de Jesús no es así. La postura de Jesús es así: el que quiera pueda venir a mí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de gracia. Por eso no importa quién eres, lo que has hecho, a dónde has estado, Dios te ama, Dios te acepta tal cual como sos. Y la iglesia debe ser como un hospital donde pueden venir los que están sangrando, los heridos, los derrotados. Todos deben ser bienvenidos a la casa de Dios, porque por eso el Señor vino. Pero la religión produce reglas. Si no te comportas de tal manera, no, no. Primero tienes que cambiar eso. Y me causa gracia eso, porque cuando Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo, todo el mundo sabía que era un pecador. Todo el mundo sabía que era un estafador. No solamente cobraba los impuestos, sino que le robaba a la gente también. Pero el Señor va pasando por la calle y Zaqueo era peticito. Cosas buenas vienen en paquetes pequeños. Y Zaqueo se posicionó en un árbol para ver a Jesús, porque escuchó de Él. Y Jesús para y le dice: Zaqueo, te posicionaste para verme, bájate del árbol. Y le dice así, está en el griego original: esta noche me vengo a dormir a tu casa y vamos a comer un asado. Va a haber de todo. Nos vamos a mandar una fiesta. Y los religiosos empezaron: va a la casa de Zaqueo, está loco Jesús. El que lo sabe todo, ¿no sabe quién es este hombre? Estafador, cobrador de impuestos, que para un judío un cobrador de impuestos era lo peor, porque representaba al imperio romano. Jesús no le dijo a Zaqueo, escúcheme bien, como muchas veces hacemos en la iglesia, no le dijo a Zaqueo: Zaqueo, sé quién eres, conozco tus errores, sé lo que has hecho, bájate del árbol y por el próximo vez cambia tu manera de vivir. Y cuando tú cambias tu manera de vivir, ahí recién voy a entrar a comer contigo. Sino que le dijo: Zaqueo, yo sé quién eres, yo sé las etiquetas que te pusieron, estafador, ladrón, yo sé quién eres, Zaqueo, pero bájate del árbol tal como sos Y hoy, tal como sos, yo voy a entrar a comer a tu casa. Y vamos a regocijarnos y vamos a comer chorizo, molleja, un asado tremendo. Y Zaqueo dijo: pero los religiosos a mí no me aceptan. Y tú quieres venir a mi casa. Y cuando están cenando, Zaqueo se pone de pie, porque esto es lo que produce la gracia. Y dice: si yo le he estafado a alguien, se lo devuelvo. Y no solamente eso, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Porque él fue aceptado por la gracia que Jesús le demostró. La gracia y la aceptación produjo en Zaqueo un cambio que la religión no pudo producir, porque la religión no cambia nada, solamente limita a la gente en su condición actual. Pero cuando gracia es demostrada, la respuesta de la persona es: Jesús, te quiero seguir, Jesús, te quiero amar, Jesús, quiero que tú me cambies, y en lo que yo he hecho mal voy a producir un cambio para seguirte a ti. El reino de Dios es un reino de gracia. Y yo tengo una meta, y es lo que me mantiene despierto durante la noche, de causar una revolución en Latinoamérica de la gracia de Dios, para que una generación conozca no a un Dios de religión, no a un Dios de reglas, un Dios de ira, un Dios enojado, sino un Dios de gracia, que dice: voy a entrar a tu casa acá, comer contigo, a caminar, a pasar tiempo contigo. Sé quién eres, sé lo que has hecho. Le doy gracias a Dios que en mi peor momento, en mi tercer sobredosis, en el baño de un boliche en Sydney, Australia, cuando yo le clamé a Jesús porque una amiga me habló de él, y a ella la liberó de su adicción a la heroína. Le doy gracias a Dios cuando yo estaba pensando que llegó mi último momento sobre el trono blanco que resplandecía con la gloria no de Dios. Y le clamé a Jesús y Él habla mi vida. Yo le doy gracias que no me dijo: Cris, levántate, cambia tu vida y después clame a mí. Sino que en el baño de ese boliche Él habló a mi vida, porque Él no busca un contexto perfecto, Él busca un corazón que le clama. Y en la iglesia estamos tan enfocados en crear cosas perfectas, personas perfectas, contextos perfectos, pero Dios no va en busca de los perfectos, Él va en busca de los dispuestos. Dios no llama a personas perfectas, Él perfecciona a los que llama. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de gracia, un reino de gracia. La gracia es mucho más poderoso que la religión. Y es por gracia que cambiaremos naciones, ciudades, familias. Es por gracia que la iglesia avanzará como nunca antes en este país. El reino de Dios es un reino de amor. Es un reino de amor. Gracia sin amor no funciona. Es un reino. Oh, pero honestamente, me cambié. Tuve que almorzar temprano porque la reunión comenzaba a las 14 y vine a escuchar que Dios es un Dios de amor, ya lo sé. Pero cuando uno entiende verdaderamente que Dios es un Dios de amor y que Él no amó a nosotros sin condiciones, jamás nosotros le pondremos condiciones a la gente que se quiera acercar a Él. El reino es un reino de amor. A mí me encanta, me encanta la parábola del hijo pródigo, porque no hay mayor ejemplo sobre el amor de Dios, acerca del amor del Padre. Aquellos que conocen la historia un poco saben que el hijo menor va y le pide a su padre su herencia antes de tiempo. Le dice: quiero lo que es mío, y se va de la casa y gasta su herencia, los recursos del padre que toda su vida trabajó para ahorrar. Lo gasta todo y se da cuenta un momento cuando está comiendo comida de cerdos. Dios muchas veces se acerca cuando estamos en medio de los cerdos, porque Él se acercará donde la religión jamás se acercará. Y en medio del barro con los cerdos, Él vuelve en sí, dice: aún los servidores en la casa de mi padre comen mejor comida que esta. Dice: voy a pedirle perdón a mi papá, capaz que me va a aceptar como un esclavo en su casa. Y cuando Él vuelve, la Biblia dice que de lejos el Padre lo vio. Quiere decir que el Padre lo estaba esperando para verlo de lejos. El Padre lo estaba esperando, y no solamente lo estaba esperando, apenas lo ve, corre hacia el Hijo. Y nosotros leemos que el Padre corrió hacia el Hijo y no le prestamos mucha atención, pero tenemos que saber lo que significa culturalmente. En el pueblo judío, un hombre mayor nunca corría porque era en contra de la ley. ¿Por qué? Porque demostraba desesperación. Y los judíos decían: no, uno no puede demostrar desesperación. Pero el Padre corre desesperado al Hijo, y el Señor narra que tan desesperado es el amor de Dios para alcanzar a los perdidos. No importa de dónde vienes, no importa lo que has hecho, no importa lo que perdiste, el amor de Dios siempre correrá hacia ti. Y los judíos, ellos estaban totalmente choqueados por esto. Nosotros lo leemos y vemos que wow, corrió, qué lindo, qué linda historia, me siento bien, el Padre me ama. No, estaba rompiendo todas estructuras culturales y religiosas. Corre, no solamente corre, escuche, el Hijo se encuentra con el Padre lo besa antes de que el Hijo pueda pedir perdón. Lo besa, lo abraza, y el Hijo dice: Padre, perdóname por lo que hice. Y el Padre lo ignora, no le dice: hijo mío, te perdono, sino que le dice: tráiganme la mejor ropa, tráiganme mi mejor anillo, porque el amor de Dios siempre va a cubrir nuestra culpa y nuestra vergüenza. Y dice: vamos a una vez más prender el fuego, poner carne a la parrilla, vamos a celebrar. Y es la imagen del reino de Dios. Jesús nos está comunicando: mi reino es un reino de amor. Los religiosos rechazaron al Hijo. Escuchando esta historia, tienen que pensar que el Hijo, cuando venía, cuando uno estudia el contexto de esta historia, lo que Jesús está enseñando, el Hijo cuando volvía a la casa tenía que pasar por el pueblito donde todos sabían los errores que Él cometió. Y por eso el Padre corre hacia Él, para que en medio de la gente que a Él lo está juzgando puedan ver que el Padre lo abraza y lo acepta una vez más, y que lo pone las mejores vestimentas. ¿Por qué? Porque el amor del Padre siempre va a cubrir nuestra vergüenza. Y por eso me lleva a pensar y creer desde la profundidad de mi corazón: no importa quién eres, lo que hiciste anoche, Dios corre hacia ti en esta tarde para demostrarte su amor, para darte su gracia. ¿Por qué? Porque Él quiere que a través de ti tu reino pueda venir en tu familia, en tu lugar de trabajo, en esta ciudad y en esta nación. ¿Cuántos me dicen amén? Es un reino de gracia, es un reino de amor. Muchas veces hay personas que no conocen a Dios que demuestran más amor que los creyentes. Nosotros tenemos que ser las personas más positivas, personas que aceptan a los demás como nadie lo hace, y personas que demuestran amor a todos, hasta la suegra. La amo en estos días como nunca antes, porque ella está en Australia. Más larga la distancia, más grande el amor. Debemos demostrar amor, aunque pensemos: ellos no se lo merecen. No, nosotros no nos merecíamos el amor del Padre. Por eso envió a Jesucristo. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Necesitamos saber de qué se trata el reino. Es un reino de gracia, es un reino de amor. Dios está desesperado para alcanzar a aquellos que en esta ciudad a Él no lo conocen. Y somos nosotros que tenemos que apuntar a la gente a Jesús, no a ningún hombre, no al super ungido, no a ninguna iglesia, a Jesús. Porque esto se trata de Él y de su reino. ¿Cuántos me dicen amén? Y en tercer lugar, mientras viene el equipo, es un reino de gracia, un reino de amor, y es un reino de poder. Y ahí los pentecostales ahora están contentos. Es un reino de poder. Creemos en lo sobrenatural en Hillsong. Creemos en lo sobrenatural. Creemos en el poder de Dios. Creemos en el poder de Dios. Pero no un poder, escúcheme bien, raro natural. sino un poder sobrenatural. Porque lo raro natural no atrae a nadie, pero lo sobrenatural atrae a todos. En Mateo capítulo 8, me encanta porque en esta historia que estamos por ver, la historia del centurión romano, vemos aquí la colisión de dos reinos. Es increíble. El reino de este mundo, el imperio romano, y el reino de los cielos, el reino de Dios. Y un centurión romano viene a Jesús y le dice: Jesús, uno de mis siervos está súper enfermo. Y Jesús le dice, ahora escúcheme bien, tienen que captar esto. Jesús, como judío, sabía muy bien que él se tenía que someter a las órdenes del centurión romano, porque los romanos, y es más, era un centurión, ellos gobernaban sobre los judíos. Y entonces Jesús no solamente se somete a la orden, sino que le dice: sí, voy a ir a tu casa. Y me encanta porque el hombre le dice, el centurión le dice: no tienes que venir a mi casa. Yo sé quién eres, yo tengo autoridad. Yo le digo a uno que salte y salta. Yo le digo a uno que vaya y vaya. Yo le digo a uno que venga y viene. Yo sé lo que es autoridad. Estoy a cargo del ejército. Soy un centurión. Pero yo reconozco que la autoridad humana que a mí me fue dada no tiene el poder para sanar a mi siervo. Pero lo que hay en ti, que no es de este mundo, tiene el poder para hacer lo que en mi naturaleza no puedo hacer. Tú no tienes que venir. Escuche, tan solo di la palabra. Jesús dice: wow, ni en Israel, ni en mi pueblo he escuchado de fe como esta. No he encontrado fe como esta. Entonces Jesús está buscando esa clase de fe. Y el Señor dice: vete a tu casa. Escuche bien, tu siervo se sanó. Jesús no dijo: espera un momento, centurioncito, que me voy a poner a reprender cada demonio y toda enfermedad. Me voy a hacer un show aquí y voy a reprender y voy a demostrar el poder que yo tengo. Voy a demostrar quién soy yo, la autoridad que tengo. No se puso a decir: rica la masita, usa la manga larga. Nada de eso para demostrar quién era, sino que le dijo una palabra, porque Dios no es raro natural, el poder de Dios es sobrenatural. Y Jesús dijo: vete a tu casa, tu siervo es sano. Porque el reino de Dios es un reino de poder. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y si vamos a establecer su reino, escuche, el poder de Dios no es solamente para aquellos que dicen que son especiales. No, en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 1, el Espíritu Santo vino para empoderarnos a todos, para que podamos hacer obras, señales y prodigios para establecer el reino de Dios. Tú tienes la autoridad que yo tengo, tú tienes el poder que yo tengo, porque viene del mismo lugar. No se trata de fulanito de tal que ore por ti. Tú tienes que activar el poder de Dios, porque pertenecemos a un reino de poder. La transformación a esta nación no va a suceder de esta plataforma. El reino vendrá cuando el cuerpo de Cristo se levante y active, se activa en un reino de gracia, en un reino de amor, en un reino de poder, que demostramos que Dios es quien Él dice que es y que Dios hace lo que Él dice que puede hacer. Venga tu reino. Tiene que ver con todos nosotros. N.T. Wright, un gran teólogo, dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos orando igual que Jesús oraba y actuaba por la redención del mundo, por la derrota radical y el fracaso del mal, y para que al fin el cielo y la tierra sean uno, para que Dios lo sea todo en todo. Y si oramos de esta manera, obviamente tenemos que estar preparados para vivir de esta manera. Pertenecemos a un reino de gracia, gratuitamente dada. Él acepta a todos. Un reino de amor, un amor que cubre la vergüenza de la gente, Un amor que perdona los pecados de todos. Un amor que acepta a todos. Un reino de poder donde somos sobrenaturales y no raro naturales. Y somos cristianos, uso esta palabra de una manera correcta, no raros, pero atractivos. Donde la gente dice: yo necesito lo que tú tienes, porque veo algo diferente en ti. No veo algo raro en ti, veo algo diferente en ti. Y te abre la conversación. Tú tienes que saber: es quien habita en mí, y lo que Él ha hecho en mí también lo puede hacer por ti, porque Él te quiere demostrar gracia, amor, y su poder te quiere transformar. ¿Cuántos me dicen amén? Y en esta tarde, lo que yo quiero hacer antes de terminar esta reunión, yo quiero orar por la iglesia en Argentina. No por nuestra iglesia, sino por la iglesia, porque somos uno y juntos somos mejores. Y quiero que nos pongamos de pie. Yo no sé si hoy estás visitando de otro lugar, esta oración va para el lugar donde tú te congregas. Si esta va a ser tu casa, esta oración es para esta casa también. Mis amigos que me están visitando, esto es para la iglesia, no solamente en Argentina, sino latinoamericana, para que podamos causar una revolución en este continente, para que muchos sepan de que Dios no es un Dios de religión. Él es un Dios de gracia, de amor y de poder. Él no es un Dios de restricción y de límites. Él es un Dios que empodera a su pueblo para que su reino pueda venir a través de nosotros, porque lo envió a su Hijo para que su reino venga a nosotros. Vamos a tomar las manos de la persona que tiene a su lado. Si está transpirando, no te haga problema. Yo estoy transpirando más. Señor, oramos en esta tarde. Tú sabes la intención de mi corazón, Padre. Oramos para que la iglesia, porque confiamos y creemos que la iglesia fue una idea del cielo para traer esperanza a este mundo, la salvación que hay en Cristo a este mundo. La iglesia no es un lugar de prejuicio, es un lugar de gracia. ¿Por qué? Porque estamos edificando tu reino. Ayúdanos a ser personas de gracia, personas de amor, personas que operan en tu poder, que se mueven en tu poder de una manera sobrenatural y no raro natural, para que el mundo que a ti no te conoce puedan ver algo en nosotros y que desean algo en nosotros, que dicen: yo necesito lo que tú tienes, Padre. Pido que tú levantes a la iglesia en Argentina, que tú levantes a la iglesia en Perú, a la iglesia en Chile, a la iglesia en México, a la iglesia en Australia, a la iglesia por todo el continente y el mundo como nunca antes, para que nosotros podamos ser la respuesta a la oración de Jesús y que tu reino realmente venga a través de nosotros, porque ya lo enviaste a nosotros. Declaro multitudes que te van a conocer. Declaro templos llenos como nunca antes, de jóvenes por todo el continente. Declaro un ejército que se levanta unidos, un ejército empoderados por tu Espíritu para marcar una diferencia, para transformar familias, para transformar ciudades y naciones alrededor de todas partes en el nombre de Jesús. Yo declaro que los mejores días para la iglesia en América Latina están por delante. Tiempos de libertad, tiempos de crecimiento, tiempos de multiplicación, tiempos donde las generaciones son alcanzadas para la gloria de tu nombre. Y te doy gracias por eso, en el nombre de Jesús.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hillsong.com/Buenos Aires.